empresa periodística más grande e importante de América Latina. ABC Radio, 760 AM. Comunicación con sentido.
México es un país de tradiciones. Tradiciones con mucha historia. Tradiciones únicas. Tradiciones que nos hacen soñar. Tradiciones que nos unen. Tradiciones que perduran generación tras generación porque dan esperanza y alegría. Compra tus billetes y haz tus sueños realidad. Más de 247 años de tradición. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos.
OEM informa. Con la fuerza de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina.
Buenas tardes, estas son las noticias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó de manera enérgica el homicidio del periodista Rubén Pat en Playa del Carmen, Quintana Roo, y solicitó a las autoridades de esa entidad federativa implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de sus familiares y de los colaboradores de ese medio informativo. Entre los temas abordados durante la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y la ministra del Exterior de Canadá, Chrystia Freeland, figuran comercio, migración y desarrollo, informó Marcelo Ebrard, propuesto como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con 27 votos a favor de los diputados de los partidos PAN, PRD, Nueva Alianza, algunos del PRI e independientes, el Congreso del Estado de Veracruz nombró a Marco Eben Torres Zamudio como fiscal anticorrupción del Estado. En el mundo, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo señaló que advirtió personalmente a funcionarios rusos de abstenerse de interferir en las elecciones de Estados Unidos y se dijo dispuesto a trabajar con el Congreso para elaborar nuevas sanciones contra Moscú. Recuerde que estamos festejando el 55 aniversario de ABC Radio. Comparta sus fotografías sintonizándonos en nuestro Twitter, @ABC760M, con el hashtag Súbela al 760. Participe con nosotros. El siguiente reporte en punto de las 19 horas continúa informado a través de www.abcradio.com.mx. Le saluda Alejandra Trujillo.
OEM informó. Con la fuerza de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina.
Este programa es clasificación A. Contenido dirigido para todo público.
Voces del periodista.
El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta
Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Estamos desde el Club de Periodistas de México en este contacto, en este compartir la vida con ustedes, queridos amigos. Y a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, así como Alas de la Pantera. Y por supuesto en las redes www.abcradio.com.mx y también en nuestro hashtag Maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, nuestro hashtag
Voces del Periodista.
Bueno, queridos amigos, gracias. Lo más importante, nuestros queridos amigos radioescuchas aquí presentes, todos alrededor de un deseo por escuchar la voz, la opinión del senador electo, del luchador social, lo conocemos desde hace muchos años, ex legislador, pero siempre continuando con toda su tarea, aquí visitando muy frecuentemente el Club de Periodistas de México desde hace muchos años.
Punto de reunión.
Exacto.
Desde 1983, aquí hice mi primera reunión siendo adolescente.
Exactamente, con Antonio Sáenz de Miera, estando aquí como presidente del Club de Periodistas de México. Bueno, pues es un privilegio, querido Martí Batres, que estés en esta tu casa. A lo largo de tu vida lo has hecho, y bueno, estar en esta circunstancia en el cual sabemos que va a empatar y va a impactar mucho más a la ciudadanía tu acción. Así es que estamos festejando el maestro Jorge Santa Cruz, nuestro
Muchas
director
gracias.
Académico, como siempre, Jorge.
Sí, cómo no, reconocer en Martí Celeste una persona muy abierta para dar la información, una persona muy abierta para entrarle a los temas más duros y una persona comprometida con la gente. Y lo digo no porque Martí esté aquí, simple y llanamente porque como periodista, yo empecé como periodista en 81, entonces pues he sido testigo de cómo ha sido una gente muy abierta y que ha facilitado la labor de los periodistas.
Exactamente. Así es que bienvenido,
Muchas
es
gracias.
Un privilegio.
Gracias.
Y
gracias.
Bueno, queridos amigos, estamos seguros de que vamos a tener un buen impacto y que nuestra votación pues fue correcta, ¿no? Fue una decisión de la mayor parte del pueblo de México.
Así es.
En este contexto, Martí Batres, independientemente de lo que consideres y nos quieras compartir, nos interesaría mucho que nos compartas cuál va a ser el papel en el ámbito legislativo de Morena.
Bueno, el primero de julio, como bien lo has dicho, tuvimos una votación histórica.
Exactamente.
A pesar de las adversidades que conocemos, el aparato de gobierno, la compra del voto, la intimidación, la guerra sucia, etcétera, el pueblo de México salió decidido y dio un resultado contundente en las urnas. Decidió poner un presidente distinto, cercano al pueblo, y decidió cambiar también la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión para que no se torpedeara, no se obstaculizara desde ahí el cambio y la transformación. Entonces, fue verdaderamente una epopeya, es un acontecimiento muy importante. Yo digo que en el terreno legislativo ocurrió algo así como si se hubiera tomado la decisión de un constituyente. Exagero en mis palabras desde el punto de vista formal, pero políticamente no. Porque la mayoría que el pueblo de México le dio a la opción de cambio es muy grande. 17 congresos locales, más mayoría superior al 50% en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. 19 congresos locales. Entonces, eso quiere decir que tenemos pues un mandato muy fuerte, que este es el momento de tomar decisiones sobre muchos temas que la gente ha exigido, peleado: derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos originarios, derechos de comunidades que son minorías oprimidas, como personas con discapacidad, por poner un ejemplo, entre muchos otros. Derechos de los jóvenes, temas relacionados con la educación. Entonces hay muchos anhelos de la gente que se vieron frustrados en los años anteriores, que iban a las cámaras con un planteamiento, una propuesta, una petición, una exigencia, y se topaban con un muro. Creo que ahora existe la oportunidad, por la composición que se ha dado, y no solo la oportunidad, sino el mandato, de hacer las cosas distintas. Pongo un ejemplo. A lo largo de todos estos años, de las últimas 3 décadas, se privatizó casi todo. Ya en el último momento, al 11:55, todavía el gobierno tratando de privatizar el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? cero privatizaciones, nada de privatizaciones, sino por el contrario. Hay que corregir muchas cosas. Por ejemplo, en el caso del agua, revertir estos últimos decretos que se hicieron para garantizar que el agua no se privatice. Ya si privatizan el agua, que es la fuente vida. De la vida, al rato privatizan el aire, ¿no?
Las personas. Prácticamente.
Las personas. Hay una canción de este grupo de Calle 13, es muy hermosa, dice algo así como... Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes, etcétera, etcétera. Es una canción hermosa del grupo Calle 13, pero con lo que están haciendo parece que sí pueden comprar todo, ¿no? Todo lo pueden privatizar, ya privatizar el agua. Hay un antecedente histórico que ocurre en Cochabamba, Bolivia, donde privatizan el agua, incluida el agua de lluvia. Concesionaron el agua de lluvia a una empresa transnacional. Así es de que las personas que ponían una palangana en la azotea de su casita eran multadas, arrestadas. ¿Por qué? Porque se estaban robando el agua que pertenecía a una empresa transnacional. Eso ocasionó la guerra del agua en aquella región. Los pobladores, pues, finalmente triunfaron, pero hubo hasta costo en vidas humanas, fue muy fuerte. Entonces, consideramos que hay que cuidar nuestros recursos naturales. Ese va a ser un tema, les pongo ese ejemplo. Otro tema importante es el de educación. En educación vamos a hacer dos cosas. Una es corregir la mal llamada reforma educativa, porque se introdujo una evaluación punitiva para perseguir a los maestros, y eso se va a echar para atrás. Si se va a evaluar a un maestro, pues que sea para ayudarle a prepararse más, pero no para perseguirlo, correrlo o reprimirlo. Entonces eso se va a corregir. Y también vamos a hacer otra cosa en materia de educación, que es introducir en el artículo 3 de la Constitución el derecho de los jóvenes a la educación superior. Eso es un tema muy importante. En la época del sexenio de Salinas, de Gortari, se hizo una reforma al artículo 3. Como el gobierno de Miguel de la Madrid había intentado lograr que las universidades públicas cobraran, como si fueran privadas, colegiaturas, y los jóvenes de entonces no nos dejamos y nos defendimos parándonos en el artículo 3, que decía toda la educación que imparta el Estado será gratuita. Entonces, en la época de Salinas, reformaron el artículo 3 y pusieron dos frases nuevas: el Estado impartirá educación primaria y secundaria. Esta frase la pusieron para que la frase que decía la educación que imparta el Estado quedara ceñida a solo primaria y secundaria. Y luego agregaron una línea más adelante que decía el Estado promoverá y alentará la educación superior. En otras palabras, lo que se puso fue el Estado va a impartir solo primaria y secundaria, y bueno, no impartirá, pero apoyará un poquito la educación superior. Y así, sobre esa base jurídica, buscaron privatizar la educación superior. No vendiendo una institución pública educativa, ¿no? Sino buscando que el espacio de la educación superior se lo fuera comiendo solamente la educación privada. No estoy en contra de que existan universidades privadas, es un complemento magnífico, y además hay muchas universidades privadas muy buenas, y qué bueno que existan, y es un derecho de las familias inscribir a sus jóvenes ahí. No obstante, la responsabilidad de que todos los jóvenes tengan oportunidad de educación superior solo puede ser del Estado, es el único que tiene las condiciones materiales para ello. Entonces queremos ponerle el artículo tercero, que el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.